La siguiente plática bíblica, titulada La Perla Preciosa, está basada en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 45 y 46, y se celebró el día 10 de noviembre del año 2022 por el predicador Jesús Islas. Vamos a comenzar con el estudio estamos viendo las parábolas y hoy vamos a ver la parábola de la perla del gran precio. Como tal, el título del estudio se llama La Perla Preciosa. Y bueno, antes de esto, pues voy a empezar con una oración para que Dios nos pueda guiar y nos pueda dar una enseñanza a través de estas palabras, de este estudio que se ha preparado, para que podamos nosotros pues encontrar una enseñanza en esto y podamos profundizar más en la palabra y llevarlo a nuestra vida diaria. Señor, gracias por darnos la oportunidad de tener una Biblia abierta, de poder escuchar, también entender lo que tú has dicho en tu palabra. Yo sé que es algo tuyo, que tú nos das el entendimiento de tu palabra, Señor, de tu Biblia. Y gracias, Señor, porque pues tenemos la libertad de poder abrirla, de poder adquirirla sin ninguna limitación prohibitiva de alguna persona, de algún gobierno. Te doy gracias porque pues tenemos esto, Señor, esta oportunidad de poder tener esta maravillosa escritura tuya, Señor. Te pido, Señor, porque guíes este estudio, que podamos tener una enseñanza, un aprendizaje, y que pueda llegar directamente a nuestros corazones, a nuestras almas, para que nos acerquemos cada vez más a ti, Señor, y te glorifiquemos y podamos reconocerte en todos nuestros caminos, que tú nos guíes día a día con las enseñanzas que tú nos das, Señor. Te pido también por todos aquellos que están escuchando en línea, que puedan también llegar a recibir este mensaje, como si estuvieran también aquí, Señor, que bueno, la verdad es que tu palabra trasciende y no importa los medios por los que estemos escuchando. Pero bueno, pues también los sentimos aquí, los extrañamos y te pido que pues también se sientan presentes como si estuvieran aquí en este lugar. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues antes de empezar con el estudio de esta parábola, voy a empezar con una pequeña recapitulación de lo que vimos la semana pasada, que bueno, apenas retomamos el libro de Mateo, que ya habíamos dejado en pausa un momento porque habíamos estado viendo el libro de Ruth, en donde tuvimos 7 maravillosos estudios que fueron de mucha edificación, donde si no las has visto, no las has escuchado, te sugiero que los veas, están en la página o en el canal de YouTube, que fueron bastante enriquecedores por las enseñanzas que ahí aprendimos del libro de Ruth. Y bueno, pues al regresar a Mateo, pues siempre nos da un entusiasmo adicional, porque pues sabemos que este libro es el gran libro de Mateo, uno de los 4 evangelios, y a mí en lo personal me gusta mucho, aunque en estas últimas semanas he estado como compartiendo el evangelio de Marcos, ahí compartiendo en redes un poco, y lo veo como muy muy puntual, muy al grano, Marcos, pero a mí en lo personal me gusta mucho Mateo, por cómo lo escribe Mateo. Y ahorita estamos justamente en la parábola en el capítulo 13, donde vemos las parábolas del reino. Y la semana pasada pues hablamos de la parábola del tesoro escondido, y en esta ocasión hablaremos justamente de la parábola de la perla de gran precio, que en realidad pues están relacionadas. Ambas parábolas tienen una relación, tienen una enseñanza similar. En la parábola del tesoro escondido se pueden entender como dos perspectivas o dos diferentes interpretaciones, que podríamos decir que pues ambas están en lo correcto. Una, que es como el hombre que escondió el tesoro escondido y que fue y vendió todo lo que tenía para apropiarse de ese tesoro, podríamos decir que este hombre es Jesús mismo, y el tesoro como tal sería como los creyentes. Permítame un momento. Listo. Entonces podemos ver que primero, o sea, esta es una interpretación en donde vemos que, pues como Cristo, para Cristo nosotros somos un tesoro de gran relevancia, de gran precio. Vamos a ver el libro de Éxodo, el capítulo 19, versículo 5. Éxodo 19, versículo 5, que nos dice lo siguiente: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces aquí vemos cómo nos lo dice, que al principio, otra vez voy a repetir el versículo: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Y pues vemos también en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 17, vamos a este libro, Malaquías, capítulo 3, versículo 17, es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3:17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces vemos aquí como, pues Dios nos ve como su especial tesoro, y también Jesús, podemos ver esta interpretación de que también nos ve como este especial tesoro. También podríamos decir que esto, Jesús es el que esconde este tesoro del mundo. O sea, ¿de quién escondería como tal a los creyentes Jesús? Pues del mundo mismo. O sea, guardarlos del mundo, apartarlos del mundo. Y bueno, pues, ¿cuándo es o para qué se guarda este tesoro? Es para aquel día glorioso del milenio, donde Jesús reinará con sus creyentes físicamente en la tierra, como lo vemos en el libro de Apocalipsis. Por otro lado, pues también se ha predicado que tesoros, bueno, perdón, en este, sí, por otro lado hay otra interpretación que dice que el tesoro escondido es Cristo, y que el hombre es el que haya este tesoro y que va y vende todo para tenerlo, ¿no? O sea, al descubrir a Cristo, a conocer a Cristo, a conocer todo lo que Él nos da, nosotros vamos y podemos dejar todo, ¿no? Sin embargo, bueno, la enseñanza que en este grupo pues hemos elegido, o la interpretación que hemos tenido como esta tendencia, pues nos inclinamos en la parte de la primera versión, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver algunos versículos, pero antes de ir estos versículos, quisiera como aclarar por qué el sentido de esta interpretación, por qué la elegimos. Como lo estábamos mencionando en estos dos versículos, Cristo nos ve como su especial tesoro. En este caso, nosotros, o una persona que llega a conocer el mensaje de Dios, no necesariamente, o la mayoría no van y abiertamente van a querer aceptar a Cristo ni lo que Cristo ofrece. O sea, ellos no es como que voy a aceptar o escucho el mensaje y lo recibo y entrego toda mi vida. De hecho, es curioso porque pues vemos también cómo Jesús pues fue rechazado por sus propios discípulos cuando estuvo aquí en la tierra. Y aunque ellos tenían esta hambre de escucha, querían y sabían y sentían lo que estaban percibiendo con Jesucristo, pues también tuvieron estas dudas, ¿no? Tuvieron, aunque muchos dejaron todo, como los discípulos más cercanos, Pedro, Juan y los que eran pescadores, que dejaron completamente todo, y los que estaban más juntos, pues hubo algunos que simplemente, aunque escucharan y les interesara, pues no decidieron aceptar esto, ¿no? No decidieron dejar todo. Lo podemos ver con Nicodemo, que no, en verdad, aunque le interesaba y conocía, pues no le no tuvo ese efecto en él. O José de Arimatea, que tuvo temor ante los demás ricos y que simplemente no dejó tampoco abiertamente, no dijo que era discípulo de Jesús. Pero bueno, entonces nosotros nos inclinamos con esto porque ¿quién es el que paga este tesoro? ¿Quién es el que va y compra este tesoro? Pues es Cristo. Cristo puede vender todo y lo hizo con su vida. O sea, Cristo fue el que pues más allá de comprarlo con dinero, lo compra con su vida al tesoro que nosotros seríamos y lo compró con su propia sangre. Por otro lado, pues el hombre siendo, o como seres humanos o como hombres siendo pecadores, pues no hay nada bueno como tal en nosotros y no podríamos ser este hombre de la parábola. Ya que mencionamos muchos versículos la semana pasada en el estudio, en donde hablamos sobre la total depravación del hombre. Y hay varios versículos que no los voy a leer, pero los voy a decir para que los tengan presentes. Romanos 3, 10 y 12, Isaías 64, 6, Isaías 53, 6, Eclesiastés 7, 20 y 29. Voy a nada más a mencionar este último para tener al menos una referencia. No voy a leer todos. Eclesiastés. Permítanme. Eclesiastés 7, capítulo 7, versículo 20 y 29. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y el versículo 29 dice, he aquí, solamente estuvo hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, claro que pues también tomamos en cuenta y tenemos aquí una enseñanza muy importante también, es que si hay un grupo de personas que Dios eligió para que la gracia o por la gracia de Dios fueran y vendieran todo. De hecho, también lo podemos ver en el libro de Hechos, como pues cuando empieza estas primeras predicaciones por los discípulos como Pedro y que se empezaron a reunir, pues ellos iban y voluntariamente vendían todo y lo ponían a los más necesitados. Es una de las cosas que Dios así los llamó. Hay otros pues que no lo hicieron que lo hicieron más por el acto, como lo vemos con el caso de Ananías y Zafira. Pero si vemos que Dios también dice, yo le digo, y lo hemos visto también con la vida de otros cristianos que dejan todo absolutamente para seguir el camino de Cristo. Pero bueno, sabemos que eso simplemente es por ya como consecuencia que Dios así te ha hablado, que así te ha llamado, y no como tal, como una característica que surge en todos los hombres. Entonces, podemos entender que esto sí, que sí hay hombres así, y más que adquirir claro que sí hay un grupo reducido que Dios eligió para sí, pero por la gracia de Dios irán a vender todo y más para adquirir este tesoro escondido que es Cristo. Y vamos a leer también Mateo 11, 12. Mateo 11, 12. Que nos dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces es solo un pequeño remanente de toda la humanidad y esto porque Dios así lo ha determinado, que se cumpla o que sea así que estas personas vendan, ¿no? Y habiendo pues aclarado este punto, vamos a proceder con la parábola del gran precio porque tiene relación esta interpretación que comentábamos con lo que vamos a aprender el día de hoy o que vamos a revisar el día de hoy. Esto pues para que quede concuerde la parábola del tesoro escondido con la de la perla del gran precio. Antes quiero cerrar nada más con un versículo, Lucas 19:10, para empezar también con este estudio. Lucas 19:10. que dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y justo quiero empezar con este, o terminar el resumen de la semana pasada, con este versículo, porque tiene relación con lo que vamos a ver el día de hoy, que es la parábola de la perla. Vamos a leer esta parábola que está en Mateo 13, 45 y 46, que es la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces yo lo veo mucha relación con esto que está diciendo este versículo de Lucas, Lucas 19:10, porque dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? En este caso está la acción de buscar. O sea, Dios, Jesús vino a buscar a sus hijos, a buscar a los hijos de Dios, a buscar a todos aquellos creyentes. Y vamos a ver justamente en esta parábola, como lo mencionaba, relacionado con la parábola del tesoro escondido, pues nos revela la victoria final que Dios tiene a pesar de todos los obstáculos que parecen surgir. Entonces, los discípulos, vamos a retomar como en qué momento está sucediendo esto, los discípulos habían oído las parábolas del sembrador y la cizaña junto con una gran audiencia. Hay que recordar pues que estas parábolas pues son una serie de enseñanzas que Dios así las predicaba para que solamente fueran reveladas a los que él así quería, ¿no? O sea, se enseñaba a la multitud, pero en verdad pues la interpretación Dios te la da, y de hecho él las explica posteriormente en privado a sus discípulos. Vemos cómo va enseñando la parábola del sembrador y la cizaña junto con una gran audiencia, pero ahora en privado pues están solamente este grupo de discípulos cercanos con Jesús, y vamos a verlo justamente en Mateo 13:36. Mateo 13, en el mismo capítulo. Mateo 13:36. Que dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de cizaña del campo. Y vemos posteriormente que Jesús se los explica. Entonces, situémonos que estas dos parábolas también están después de haber estado como en público, él se las dice en privado. Él les enseña lo invaluable de su reino y la acción que toma para consumar la victoria para la eternidad. En la parábola del tesoro escondido se habla de un tesoro, nos imaginamos un tesoro como algo, como un tesoro de grandes, de muchas piezas, ¿no? De muchas monedas de oro, de muchos piezas de diamantes, no lo sé. O sea, si nos imaginamos, no nos dice la parábola, nada más nos dice un tesoro, ¿no? Pero podemos pensar en un tesoro como algo que es abundante o una cantidad grande de, ya sea de oro, de monedas o de objetos valiosos, joyas, etcétera, ¿no? Eso lo podemos ver como la cuestión del tesoro escondido. Y como lo mencionaba hace un momento, pues en esto nos referimos o entendemos o interpretamos esto que se refiere a este tesoro como a la multitud de pecadores, de hombres pecadores, que para Dios son un objeto de su amor y por alguien él va a la cruz y paga el precio para poseer este tesoro. O sea, este sería como el sentido que le estamos dando a esta parábola. Caso un poco diferente, la cuestión de la perla pues no son muchas, es una sola perla por la que por el contrario pues solamente se busca esta perla única, que es preciosa y costosa. Vamos a ver qué nos dice Efesios 5:27 para poder darle pues una explicación a esto de la perla. ¿Qué es esta perla y a qué se refiere? Mateo 5:27. Sí, perdón. Efesios 5:27. Efesios Efesios 5:27 nos dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y aquí estamos viendo ya en este versículo, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A qué se refiere? Ahorita lo vamos a abordar, pero en sí la perla es la iglesia de Dios. Entonces, este tesoro fue hallado mientras que, o la diferencia de las dos parábolas, mientras que el tesoro fue encontrado o hallado, la perla es buscada con un afanoso esmero y diligencia. Es como la comparativa entre las dos parábolas, que una es encontrada y la otra se busca de forma proactiva, ¿no? Entonces, este mercader del que estamos hablando en esta parábola, que voy a volver a retomarla, en versículo 45, capítulo 13, versículo 45 del libro de Mateo, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Entonces, ¿quién es este mercader? Pues vamos a ver que este mercader es Jesús. Él se describe no como un comprador eventual, sino como un mercader que conoce su negocio y el valor de las perlas con exactitud. Si podemos retomar como las diferentes parábolas, el protagonista siempre es Dios. O sea, está hablando él, ya sea como el sembrador, ya sea o sea, vemos como diferentes ejemplos, ¿no? En las parábolas. Pero bueno, vamos a seguir con este. Jesús conocía perfectamente el precio de esta perla preciosa y no le importó, pues, el precio que tenía. Vamos a leer 2 Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y vamos a también a leer 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces vemos que Dios, que Jesús es el que paga este precio, que da todo el precio. ¿Y qué es lo más valioso que podemos nosotros tener? Pues nuestra vida, ¿no? O sea, aunque tengamos toda la riqueza del mundo, o sea, eso pierde valor en muchos momentos, ¿no? Cuando pues lo más, de alguna forma, lo que consideramos más relevante, pues es nuestra vida. Y Cristo fue el que entregó todo el precio, el que pagó todo el precio por encontrar este tesoro, por guardarlo y también por encontrar esta perla. Él va proactivamente y vino proactivamente Jesús para poder pagar todo este precio por el valor que tiene tanto a sus creyentes como a su propia iglesia. Entonces la compró para poseerla por toda la eternidad y la compró con su vida misma. Vamos a leer 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, aquí en este versículo lo está diciendo que habéis sido comprados por precio, ¿no? Entonces, Jesucristo dio todo en su vida y Dios dio a su Hijo para que nosotros recibiéramos, pues que tuviéramos este reino, ¿no? El que también nos está hablando. La perla es la iglesia de Dios, todos los creyentes de esta dispensación de gracia. desde la ascensión de Cristo hasta el arrebatamiento. Vamos a leer Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué vemos aquí de esta dispensación de gracia? Porque nosotros recibimos esto gratuitamente. Nosotros gratuitamente recibimos esto. No tenemos que hacer cosas por obras, sino meramente por la fe, y Dios así nos lo ha regalado, nos lo ha entregado, ha puesto a disposición este sacrificio que Dios y que Jesús hizo en la cruz para que nosotros lo recibamos gratuitamente. Entonces, esto es lo que Dios así lo ha determinado. Y podemos también ver que esta perla, esta iglesia, es la habitación de Dios, el edificio de muchas piedras cuyo fundamento es Jesús mismo. Vamos a leer Efesios 2, 20 al 22. Efesios 2, 2 al 22. 20 al 22, perdón. Gracias, gracias. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces notemos, o vamos ya también a hacer esta comparativa o a profundizar un poquito más en esta cuestión de la perla, porque notemos que la perla tiene algunos aspectos importantes. Número uno, es el producto de un organismo vivo, resultado de una fisura en un ostión, que este organismo vivo rechaza con un líquido interno que llega a endurecerse, creándose una perla. Aquí estamos haciendo como la comparación del proceso de cómo se forma una perla. La perla es una piedrita o un grano de arena o algo, hay un elemento pequeño que entra justamente por el ostión o esta almeja, no sé de especies, pero todos estos que tienen estas conchas, o no sé si todos, pero la gran mayoría, entran en esta piedrita y generan una lesión en este organismo, y lo que hace es que libera una sustancia, que es creo que es el nácar, lo que hace que se va formando la perla. Entonces es lo que está diciendo aquí esta situación. Ahora, ¿cómo lo vamos a comparar? O más bien, ¿cómo vamos a explicarlo ya con la enseñanza bíblica? Es que es la iglesia así, salió de la herida mortal recibida por Cristo en la cruz. O sea, nosotros como iglesia surgimos a través de una lesión, una herida provocada a Cristo. Ese es como se empieza a formar. Vamos a leer 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. A través de la muerte de Cristo, a través de lo que hizo en la cruz, nosotros somos hechos pues una iglesia, somos hechos un grupo, una congregación para él. Número dos. Estamos haciendo esta comparativa con la cuestión de la perla. Es una cosa pequeña, como la semilla de mostaza, pero en el caso de la perla nunca asume una gran dimensión. Como vemos en la parábola de la semilla de la mostaza, dice que pues va a crecer mucho, ¿no? Crece demasiado, y en el caso de la perla pues no llega a grandes dimensiones, ¿no? O sea, solamente alcanza las dimensiones de lo que es este organismo pequeñito, ¿no? Y así permanece. Entonces también podemos ver que la iglesia de Dios nunca será de este tamaño ni de este ni poderosa en el sentido o bajo los ojos del mundo, pero que para Dios es invaluable. ¿A qué me refiero con esto de que no va a ser poderosa? En el mundo, pues sí, solamente, bueno, por lo hemos visto o lo vemos en la historia de la iglesia, pues que desde el principio ha sido perseguida. Y actualmente, a lo mejor, como aquí en la Ciudad de México, pues no es a lo mejor perseguida comparada con otras épocas o en otras naciones, pero sí es opacada por la cuestión de lo que hay en el mundo, ¿no? Puedes ver estadios llenos de cualquier tipo de deporte, concierto, y ahí es grande y espectáculos al más no poder. Sin embargo, pues la iglesia, pues no alcanza ese nivel de relevancia para el ser humano. Es algo pequeño comparado con lo que el mundo está pretendiendo, ¿no? Con lo que el mundo, a los ojos del mundo, es pequeño, porque pues simplemente no es relevante para el ser humano el tener una relación con Dios. Entonces vemos que también esto es pequeño. La perla es pequeña, no es una joya súper gigante o súper llamativa, sino es algo pequeño que Dios le da un valor. Ese sería como el enseñanza de este punto. Número 3. El proceso de formación es despacio y gradual. Entonces, es un proceso tedioso, de espera y de un crecimiento lento. No es algo que simplemente surge de la noche a la mañana, sino que lleva un proceso lento el que se forma esta perla. Al igual que la Iglesia de Dios, se ha estado formando por 20 siglos, añadiendo cada día a los que han de ser salvos. Vamos a leer Hechos 2.47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces así poco a poco va Dios sumando a sus creyentes hasta que esta perla esté completa y lista para Cristo. Vamos a leer Apocalipsis 19, 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vamos a ir al siguiente número, número 4. Que ésta llega a separarse completamente de la masa del molusco que la rodea y que al principio pues pertenecía. Entonces, hablando de esta comparación de la perla, necesariamente se tiene que retirar de este organismo, ¿no? Necesariamente se tiene que apartar, no se puede quedar ahí en este ser. Al igual que la iglesia, se separa también completamente del mundo para ser gloriosa y sin mancha, santa y pura, como lo vemos en Efesios 5, 26 y 27. Efesios 5, 26 y 27. Efesios 5, 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pues así también es como la iglesia apartada del mundo, pues busca ser igual gloriosa, sin mancha, santa y pura. Número 5. Su lugar original es en las profundidades del mar, entre algas y larva marina y todo lo que se encuentra en el fondo del mar. El mar siempre ha representado lo malo y bajo del hombre, como lo vemos en Isaías 57:20. Isaías 57:20. Sibón, en Isaías 57:20 justamente dice algo, o nos explica, dice Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Entonces aquí vemos como la comparativa, ¿no? Que el impío, el hombre malo, el hombre malvado. Entonces Jesús pues es este clavadista o este hombre que se mete al fondo de estas aguas y que pone en riesgo su propia vida y baja a las profundidades del océano y extrae la gran perla que adorna la diadema real. Cristo fue quien nos elevó a tan grande posición. Es Cristo el que toma esta acción, el que voluntariamente actuó de esta forma para que nosotros tuviéramos este valor. Número 6. Su formación se lleva a cabo en secreto. Ahorita explico esta situación, pero vamos a entenderlo como en la cuestión del molusco, en la comparación con el proceso de la formación de la perla. Es en secreto porque pues vemos al molusco que está con su concha cerrada, y es necesario que se abra para saber que tiene una perla. Pero en secreto está formándose, y esto pues en el fondo del mar. También así la iglesia de Cristo, que es invisible y secreta, que se está formando. ¿Y a qué me refiero con invisible y secreta? No es que no existamos, no es que estemos aquí en una reunión secreta. Simplemente es que es invisible para el mundo. O sea, el mundo no le da una relevancia a la formación de la iglesia de Cristo. No le da una importancia. La mayoría de las personas pues ignoran, tratan de ignorar, o simplemente lo consideran como alguna religión, ¿no? Si todo es catalogado como la iglesia, como la religión, ¿no? O el templo X. Entonces pues es así como también poco a poco en una cuestión imperceptible, la iglesia de Cristo se va formando. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vamos a leer Colosenses 3:3. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Número 7. Su futuro será grandioso cuando haya terminado su progreso de formación. Volvemos a hacer la explicación, ¿no? de la perla. Una perla es ocupada para joyas, para algo de ser adorno o utilizarse como un adorno, una perla. En el caso de la iglesia también su futuro será grandioso y Cristo la mostrará en los siglos venideros. Vamos a leer Efesios 2:7. Efesios. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver esta iglesia con dignidad, honor y gloria, y será nuestro más preciado brillo en las manos de Jesús por todas las edades y por toda la eternidad. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 21, 10 y 11. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 10 y 11. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Perdón, sí estoy leyendo así. Sí, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y también vamos a ver el versículo 21 de este mismo capítulo. Versículo 21, que nos dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Entonces, podemos ver que la perla preciosa, pusimos todos nosotros que Cristo ha preparado por todos los siglos para pasar con Él la eternidad. Y para cerrar este estudio, pues yo invito a los que, pues que hagamos una reflexión, principalmente por un punto. Aquí yo quisiera como ser muy puntual. Cristo nos ve con un gran valor y una gran relevancia. No nos ve como poca cosa, aunque sabemos que la realidad es que somos poca cosa comparados con la magnificencia de Dios. Como lo vimos en el estudio pasado, pues nosotros somos como trapo de inmundicia. Dios no nos escoge a nosotros porque seamos buenos ni perfectos, ni que tengamos cosas que valorar, sino por el pecado que hay en nosotros. Dios elige a lo débil para humillar a lo fuerte, para que este mundo pues no pues sea también que se dé cuenta que lo más importante y lo más grande es Dios. Dios nos elige a nosotros y aunque nosotros seamos de lo peor, Dios aún así nos ve con un gran valor y con un gran precio, como esta perla. Nos ve con esta relevancia, con esta importancia que Él mismo da todo por tenernos a nosotros como su iglesia, como sus seguidores, como sus discípulos, como sus hijos de Dios, como los hijos de Dios. Y es muy sencillo, la realidad es que solamente es aceptar primeramente que nosotros, pues sí, que estamos mal en nuestra vida. La palabra pecado define esta situación de la separación que tenemos con Dios, de la maldad que hay en nuestro día a día, en nuestros deseos, en nuestros intereses meramente egoístas y que buscan placer. Y que Dios dice, ok, no importa lo que seas, no importa cómo seas, yo veo el valor que hay en ti. Simplemente, pues, aquí están las puertas abiertas. Aquí estoy yo para que me sigas, para que recibas este regalo, para que tengas la vida eterna. Y si tú que nos estás viendo, pues, quieres pertenecer y quieres recibir también esta promesa de estar en una mejor posición, así lo voy a decir. No sé exactamente ahorita en este momento de tu vida cómo estés, pero si reconoces que tú estás ahorita en el fondo del mar, como lo que vimos aquí en lo de la perla, si reconoces que estás perdido, pues simplemente pídele a Cristo que te encuentre, que te busque. Él está haciéndolo proactivamente, Él está buscándote y Él quiere encontrarte para ser parte de su tesoro más preciado. Así que yo te invito hoy a que hagas una invitación en tu vida, que hables directamente con Dios, que hables directamente con Jesús, que le digas, aquí estoy, encuéntrame, solamente necesito que tú me encuentres. Y Él escucha y él está buscándote. Entonces, una forma de hacerlo visiblemente, y más que visiblemente para ti, es una oración que en el fondo, en el fondo de tu corazón tú vayas y hables con Él. Si quieres hablarlo en voz alta, en donde estés, lo puedes hacer. Si no, simplemente en el silencio de tu corazón, tú puedes recibir esto, tú puedes aceptar que Cristo es tu Salvador, que Él es el que te encuentra para darte una mejor vida, pero principalmente darte la vida eterna. una salvación ante un castigo eterno. Y solamente es necesario que hagas una oración. Así que te invito a que hagas, que me acompañes en una oración que voy a hacer en este momento. Y que en donde te encuentres, pues puedes hacerla en este momento o esperarte en un lugar donde te sientas más tranquila o no sé dónde te encuentres, que lo puedas hacer abiertamente, ¿no? Pero no dejes pasar mucho tiempo. Si Dios te está buscando, pues entonces tú háblale y dile, aquí estoy. Así que voy a hacer esta oración. Señor, hoy reconozco que estoy perdido, que mi vida está perdida, que no sé el rumbo, no sé qué está pasando con mi vida, que tengo muchos problemas y que la realidad no sé por dónde ir, qué hacer. Te pido, Señor, hoy que tú me encuentres. Te pido, Señor, que tú seas el Señor de mi vida. Que me perdones por todo el pecado, los pecados que yo he hecho en estos años que estoy aquí viviendo en la tierra. Te pido que sea yo también parte de tu tesoro, de que tú me tengas en las promesas que tú mencionas en tu Biblia, Señor. Te pido que tú seas el que me dé un valor diferente al que yo tengo, Señor, que pues no, estoy perdido, Señor. Te pido hoy que tú seas el dueño y salvador de mi vida y que me guíes por tus enseñanzas a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.